Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Soy Daniel Quesada y en controles me acompaña Daniel Calvo de Radio Columbia. La semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso en la Vejez. Y por eso vamos a hablar de un importante avance en la protección de los derechos de esta población adulta mayor en nuestro país. Me refiero al crucial paso que dio el Ministerio Público al crear y tener ya en vigencia una política específica para el abordaje de los hechos, de los delitos cometidos en perjuicio de población adulta mayor. Sabiendo que, según cifras del Instituto de Estadística y Censos, hay cerca de 500,000 personas adultas mayores en Costa Rica y que justamente la semana pasada la Universidad de Costa Rica publicaba otro estudio que afirma que esa cifra podría ser aún mayor y podría llegar a 700,000 personas aproximadamente, pues es de suma importancia la protección que se da a los derechos de estas personas y también cómo se atienden esos casos que llegan a sede penal. Así que vamos a explorar este tema hoy para que nos acompañe en Frecuencia MP y no le cambie a Columbia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bien, y me acompaña para hablar de este interesante e importante tema doña Tatiana Chávez Lavagni, fiscal adjunta, que además estuvo al frente de la creación de esta política que viene a significar un importante avance en el trabajo que realiza el Ministerio Público y en la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Doña Tatiana, bienvenida, muchas gracias por estar en Frecuencia MP.
Buenos días, don Daniel, y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias a usted por aceptar la invitación y por conversar con nosotros. En términos generales, ¿cómo le podríamos explicar a la gente en qué consiste esta política?
La política es un instrumento de protección especial que fortalece y orienta la actuación del órgano fiscal en el abordaje de los delitos en perjuicio de las personas adultas mayores. Incorpora un modelo diferenciado de derechos humanos para que estos procesos los realicemos libres de discriminación, eliminando todo tipo de barreras y centrándonos en la persona adulta mayor. Esto va a permitir que las víctimas puedan participar en el proceso en igualdad de condiciones que las demás personas que no tienen esa condición de vulnerabilidad y que puedan recibir una protección jurídica, una protección psicosocial eficaz por parte de un personal que esté capacitado y sensibilizado para brindar estos servicios. Y esto indudablemente mejora el derecho de acceso a la justicia.
¿Cómo mejora esto el trabajo de los fiscales y fiscalas del Ministerio Público? Es decir, ¿tienen tal vez una guía más clara de qué hacer cuando atienden un caso en perjuicio de una persona adulta mayor?
El objetivo con esta política es contar con investigaciones que sean más rápidas, pero a la vez también más minuciosas, que se pueda preservar de mejor manera la prueba, priorizar la persecución penal en los delitos de violencia y de mayor daño social, con estrategias que comprenden realizar todos los ajustes razonables, los ajustes del procedimiento, las acciones afirmativas, compensatorias, para que la investigación y el servicio en general se adecue a las circunstancias particulares de la persona adulta mayor, considerando que la situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de desprotección. Por ejemplo, si la persona adulta mayor además tiene una condición de discapacidad, claro, tiene una situación de emigrante, etcétera.
Pobreza y demás
factores. Pobreza, si es mujer, exacto. Y además, la política brinda una mayor efectividad en la tutela de sus derechos porque establece los mecanismos idóneos para prevenir, investigar y sancionar todos esos hechos a través de abordajes multidisciplinarios, de una manera integral, que se brinden esos apoyos para empoderar a las víctimas en el proceso penal, de manera que ellas puedan incluso eliminar los sentimientos de culpa, el temor que tienen al enfrentarse en el proceso, porque en muchos casos de violencia La persona agresora es un familiar, son hijos, son hermanos, son personas cercanas, ¿verdad? O personas cuidadoras. Entonces, a través de este modelo de atención, se pretende reforzar la autoestima y el reconocimiento del derecho que ellas tienen de vivir una vida con calidad. Y esto nos va a permitir contar también con prueba útil y pertinente para enfrentar con mayor eficacia la impunidad. Pero quería decirle que también, por otra parte, la sociedad va a estar informada de cómo se protegen sus derechos desde el Ministerio Público, y esto va a generar más confianza y seguridad para denunciar y participar en el proceso, lo cual evidentemente acentúa la protección especial a la que tienen derecho. Y muy importante también es que la política visibiliza y reconoce de parte de la institución el problema social de este tipo de violencia y obliga a que los casos sean abordados por personal que esté capacitado y sensibilizado, y esto nos va a permitir una mejor articulación tanto intrainstitucional como interinstitucional y una mejor efectividad entonces en la resolución del conflicto.
Usted mencionaba, cuando nos explicaba respecto a en qué consiste la política, que habla de un modelo diferenciado para el abordaje de los casos. ¿En qué consiste esto?
Bueno, el modelo lo que hace es que establece que los hechos de violencia cometidos en perjuicio de estas poblaciones se tienen que abordar a través de un modelo de atención preferencial, integral e interinstitucional, que siga ese enfoque de derechos humanos que está desarrollado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Recordemos que la convención es uno de los más recientes instrumentos internacionales que define parámetros de protección y que Costa Rica ratificó en el año 2016. Por lo tanto, es un instrumento normativo que nos resulta totalmente vinculante. Entonces, con el modelo diferenciado, las investigaciones y la participación de las víctimas adultas mayores en todas las etapas del proceso se va a realizar tomando en cuenta sus características particulares en sus especiales condiciones de vulnerabilidad para incorporar una atención integral multidisciplinaria, que como ya lo vimos, para que la víctima pueda recibir los distintos servicios que requiere. Respetando, por supuesto, el derecho a la autonomía, su capacidad jurídica, pero permitiendo, por un lado, asegurar la prueba y sancionar a la persona responsable, pero también garantizando la recuperación del daño físico, emocional y patrimonial que le fue ocasionado.
Hay un punto importante que usted mencionaba y es la coordinación interinstitucional, ¿verdad? La política establece claramente acciones en esa dirección, en coordinar con otras instituciones que tienen que ver con la atención de las personas adultas mayores.
Sí, la política establece la coordinación con distintas instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, Medicatura Forense, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas, el CONAPAN, los juzgados de violencia doméstica, los juzgados penales, el Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal, el OIJ. Son muchas las oficinas que tienen que se relacionan.
Me decía usted antes del programa que incluso la primera acción que se establece es comunicarse con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. ¿Qué objetivo persigue esto? Porque no hay duda de que es importantísimo el rol de esta oficina y los servicios que pueden tener las personas adultas mayores en este despacho.
Mire, la oficina es un recurso muy importante que el Ministerio Público tiene a disposición de las víctimas y testigos, porque ella es proveedora de apoyo a las víctimas en la toma de decisiones. Eso es muy importante. Y en caso de que exista riesgo social, la oficina debe referir el caso a las instancias correspondientes para que las personas adultas mayores puedan recibir todos los servicios y apoyos necesarios conforme a la ley para poder vivir con plenitud. ¿Verdad? Por ejemplo, si tienen que coordinar con la Caja, con el CONAPAN, con el IMAS, para las ayudas que anteriormente hablábamos, si están en una condición de pobreza, la oficina de atención y protección a víctimas hace todo este tipo de coordinación.
Funciona una especie de enlace incluso.
Sí, y también la oficina tiene un programa de protección a víctimas y testigos a través del cual se pueden coordinar distintas acciones, como por ejemplo la ubicación en un lugar que sea más seguro para ellas, acompañarlas a todas las diligencias del proceso. La oficina debe garantizar que las personas comprendan cuál es su participación y qué rol tienen en las distintas diligencias judiciales en las que participan. En el programa de atención, también las víctimas pueden contar con asesoría legal y con terapias que le van a ayudar a superar las consecuencias de la violencia. De manera que las y los fiscales, en conjunto con el equipo este interdisciplinario, deben adoptar de manera oportuna todas las medidas pertinentes para impedir que la persona adulta mayor sea revictimizada con cualquier forma de violencia. Deben velar porque se brinde la asistencia y los apoyos, tanto jurídicos como sociales, y siempre tomando en cuenta las características según las distintas situaciones de vulnerabilidad en cuanto a género, discapacidad, la situación de pobreza, la cultura, por ejemplo.
Claro. Cuando se crea una política, quizá la etapa crítica es la implementación. Evidentemente hay un proceso muy importante de formular la política. En la implementación, usted decía también que es importante que a lo interno del MP se conozca, que fiscales y fiscalas sepan de qué estamos hablando en cuanto a la política. ¿Se trabaja en ello también, en que el personal esté enterado de la política, que se le forme, que la estudien y la conozcan?
Sí, claro, la política establece que la unidad de capacitación y supervisión del Ministerio Público brinde estas capacitaciones al año a todo el personal del Ministerio Público. De hecho, son capacitaciones que deben incluir, no dentro de del personal facilitador, también personal de los centros hospitalarios, personas especializadas en gerontología, en diferentes disciplinas.
Para que sea un abordaje
integral.
Así es. Bien, son las 11 y 14 de la mañana. A esta hora vamos a hacer la primera pausa en Frecuencia MP. No le cambie, siga en los 98.7 FM de Colombia.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso. Colombia.
Seguimos en Radiografía del Crimen, es la promo que usted escuchaba en la pausa, es el podcast del Ministerio Público que lanzamos a mediados de mayo y que ya está al aire el tercer episodio, como usted lo escuchaba en esta promo. En Radiografía del Crimen le contamos cómo se resolvieron casos judiciales que trascendieron mediáticamente, que tuvieron una investigación retadora o que dejaron importantes lecciones aprendidas para la justicia penal del país. Así que la invitación para que siga esta producción del Ministerio Público en las plataformas de Spotify, Apple Podcast o en YouTube, donde encuentra el canal como Ministerio Público de Costa Rica. Y seguimos en esta conversación con Tatiana Chávez, fiscal adjunta, acerca de la política del Ministerio Público para el abordaje de casos de violencia en perjuicio de personas adultas mayores. Doña Tatiana, luego de conocer los principales detalles de la política, hagamos una especie de retroceso al origen de este tema, ¿verdad?, que es el que nos trae hoy aquí, porque venimos hablando de hechos de violencia, pero es necesario definir esos hechos de violencia. ¿Qué se califica como violencia en perjuicio de personas adultas mayores y también cuáles tipos de violencia existen?
Violencia es cualquier acción, o sea una conducta de hacer o de no hacer, cualquier acción o cualquier omisión directa o indirecta ejercida contra una persona adulta mayor que produzca como consecuencia un menoscabo a su integridad física, psicológica, sexual o patrimonial. Es decir, que con ocasión de la misma se le pueda pueda causar la muerte, ponga en peligro la vida de una persona o la integridad, produzca sufrimiento, afecte su patrimonio o su libertad sexual. La clasificación que se reconoce actualmente es la violencia de tipo física, psicológica, sexual o patrimonial. Además, es importante, ¿verdad?, recordar que el fenómeno de la violencia es también una grave violación de derechos humanos y también ha sido reconocido por la ONU como un problema de salud pública a nivel mundial, ¿verdad?, con grandes consecuencias inmediatas y a largo plazo.
Aprovecho para una precisión nada más. ¿El término patrimonial a qué se refiere para explicarle a la gente?
Patrimonial tiene que ver con bienes.
Dinero, posesiones.
Sí, claro. Así es.
Bien, ¿existen datos estadísticos de la cantidad de delitos atendidos por el Ministerio Público en periodos recientes y que tuvieron como víctimas a personas adultas mayores?
Sí, el Ministerio Público tiene la unidad de monitoreo de la gestión y apoyo a la gestión de los fiscales, y en el último informe que reportó se encuentran que de enero a mayo de este año hay 5.464 causas en investigación por delitos en perjuicio de personas adultas mayores.
Específicamente solo contra personas adultas mayores.
Ajá, en este año, así es. Las fiscalías que más casos tienen, ¿verdad?, que más tramitan denuncias en perjuicio de personas adultas mayores son las del Segundo Circuito Judicial de San José, que es lo que conocemos como el Cantón de Goicochea, también comprende Pavas. Y en segundo lugar, la Fiscalía de Atillo, en tercer lugar Heredia y en cuarto Desamparados.
Todas están en el área metropolitana, entonces.
Así es.
Bien, nuestra legislación establece delitos específicos contra población adulta mayor.
Sí, son pocos, pero sí los tenemos específicos, ¿verdad? Porque una persona adulta mayor puede ser víctima de cualquier tipo de delito.
Cualquiera de los que ocurren en el día a día y a cualquier persona.
Exactamente. Pero en 1999 se creó la Ley Integral para la Protección de la Persona Adulta Mayor y ahí se establecieron cuatro tipos penales en los artículos 58, 59, 60 y 61, que son los delitos de agresión física, agresión psicológica, sexual y explotación patrimonial. También tenemos en el Código Penal el delito de abandono de la persona adulta mayor, que está tipificado en el artículo 142 bis. Y este, vea, por ejemplo, los anteriores fueron creados desde 1999, hace más de 20 años. Este, el del abandono de la persona adulta mayor, es un delito reciente, se creó en el año 2020 y sufrió una reforma el año pasado. Sí, es muy reciente.
Sí, es un delito reciente. Hagamos cierto énfasis en el delito de abandono, entonces. ¿En qué consiste? ¿Qué dice la ley al respecto?
Bueno, la ley castiga, dice que comete el delito la persona que tiene el deber de cuido y abandone a una persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad. Entonces, primero no lo comete cualquier persona el delito de abandono, sino la que tiene la obligación de cuidarlo. Y también no es a cualquier adulto mayor que puede estar en una condición de abandono, sino es el que está en una situación de vulnerabilidad, aquella persona que no puede valerse por sí misma, que necesita de ese otro para poder satisfacer las necesidades de la vida diaria. Entonces, pero además se requiere que esa conducta de abandono ponga en peligro su vida o su integridad física o psicológica. Entonces, este delito viene a sancionar con penas de 10 a 100 días multa y también de 1 a 6 años de prisión e incluso hasta con 10 años de prisión si a consecuencia del abandono la persona fallece.
Bueno, es un punto importante de destacar que son penas altas, ¿verdad? No son este tipo de delitos que no superan los 3 años de prisión, sino que incluso hay un agravante que eleva la pena hasta los 10 años. Es un punto a tomar en cuenta.
Yes.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa en Frecuencia MP y regresamos para el cierre del programa de hoy.
¿Qué puede llevar a una madre y a un padrastro a acabar con la vida de su hijo en lugar de amarlo y cuidarlo?
La tormentosa y corta vida de un ángel sin alas. que el niño estaba deshidratado, que también presentaba desnutrición. Además, tenía faltante de cabello, lo que apuntaba que posiblemente se lo habían arrancado. Tenía faltante de uñas y señas muy visibles de golpes.
Hay una etapa durante el juicio que quiebra a cualquiera. Jueces, fiscales, fiscalas, defensores, quiebra a cualquiera. Que es cuando la médica forense muestra las fotografías de la autopsia que ella realiza. Es algo que definitivamente te mueve al grado de que en el caso particular yo tenía que morderme para poder estabilizarme emocionalmente.
Llega el tercer episodio de Radiografía del Crimen, la tormentosa y corta vida de un ángel sin alas.
Si usted escucha, observa o presume que hay señales de maltrato infantil, aunque sea dentro de su propia familia, no se quede con los brazos cruzados.
Véalo y escúchelo en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Radiografía del Crimen, el podcast.
Frecuencia MP en Colombia. Y doña Tatiana, refiriendo a la conmemoración de la semana anterior, del pasado 15 de junio, habla de la toma de conciencia del maltrato y abuso en la vejez. Eso refiere a que es también un llamado de atención para la ciudadanía, es decir, no solo para las instituciones.
Así es. Vivimos una situación que nos obliga a reflexionar y a reconocer la realidad que tienen muchas personas adultas mayores frente a la discriminación, al maltrato, a la violencia, lo cual demanda del Ministerio Público, ¿verdad?, y de todas las personas en general un rol activo que genere equilibrios sociales para contar con herramientas efectivas de protección que yo diría que coloquen la dignidad delante de las personas adultas mayores y no atrás.
Sí, es importante que despertemos y que no creamos que tal vez porque el hecho le está ocurriendo a una persona que no es familia mía, no voy a denunciar, ¿verdad? Es involucrarnos en la problemática y ser parte de la solución, lo que nos dice doña Tatiana. Un punto importante, ya que hablamos de que la gente debe involucrarse y denunciar, ¿cuáles medios existen para que las personas presenten denuncias?
Existen muchos medios, ¿verdad? Pueden presentarse a la fiscalía de su comunidad, pueden ir al OIJ, a la delegación de la fuerza pública, lo pueden hacer por medio del 911. El CONAPAN tiene la línea dorada, que incluso ahí les brindan asesoría. Y también se tiene la línea confidencial del OIJ, que es la 800-8695. Pero si llegan a la fiscalía, no necesariamente todos esos hechos o conductas que observen necesariamente va a ser un delito, pero ahí en las fiscalías los podemos aclarar y los podemos orientar. Si es delito, pues investigamos el caso inmediatamente, pero si no es delito, los podemos orientar en qué despachos o cuáles oficinas pueden dirigirse para siempre tutelar los derechos de estas personas adultas mayores. Lo importante es que se acerquen a hacer la consulta.
Sí, lo importante es no quedarse con la duda, ¿verdad?, de si lo que estoy viendo es o no delito.
Uh-huh, exacto.
Sí, serán las personas profesionales de la fiscalía quienes le pueden aclarar si lo que usted está viendo es delito o no. Así que el llamado es a no quedarse con la duda y a acercarse a las autoridades que nos mencionaba doña Tatiana.
A no quedarse con la duda y a no normalizar ningún tipo de conducta que implique una violencia contra las personas adultas mayores.
Así es. Doña Tatiana, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias por hablarnos de este importante avance, porque estamos hablando de una población a la que tenemos que cuidar como población vulnerable.
Muchas gracias a usted por invitarme a conversar sobre un tema tan importante que es hoy un desafío y lo va a seguir siendo por muchos años.
Así es. Gracias a doña Tatiana Chávez, fiscal adjunta, que estuvo hoy con nosotros en Frecuencia MP. Le invito, como siempre, a sintonizar nuestro programa todos los lunes a las 11 de la mañana por Colombia. Buen día y feliz semana.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
En Tío Pelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su gente. Así nace Bioa.